Es un gusto, un placer recibir a Luis Custodio. Ya lo recuperamos de sus viajes, ya está estacionado, por lo menos por un tiempo acá. No sé si hay algo a la vista, en perspectiva, de nuevos vuelos. Acá en el equipo tenemos gente que se va, ¿no? También.
Lo bien que hace. Buenos días.
Gente viajera. Buen día, Luis. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo?
Todo bien, todo bien.
Bueno. Lo que decíamos hoy de mañana, hoy estuvimos hablando de algunos aspectos de la interpelación, nos concentramos más en el debate político, incluso ideológico, intentamos despejar un poco el barro que siempre se da en cada interpelación, y comentamos que más adelante, cuando llegara el momento de la columna de economía de Luis, íbamos a intentar indagar en algún dato que siempre quedan, por suerte, de las interpelaciones, datos interesantes, y en el caso de la economía, algún dato que pueda ser novedoso, alguna perspectiva novedosa. Se habló mucho del salario, se habló mucho del empleo, se habló mucho del gasto. De hecho, hay dos medios hoy, El País y El Observador, que hablan de una frase que deslizó el ministro advirtiendo por los efectos de el exceso de austeridad fiscal, y eso fue bastante cuestionado por la oposición. Entonces, claro, Capaz que está bueno empezar a desentrañar e interpretar qué quiso decir el ministro y a dónde apuntó también la oposición cuando criticó, ¿no?, esa frase de O'Donnell.
Claro, porque está bien lo que vos decís, es un hecho político una interpelación, hay un objetivo detrás de quien interpela, y es desnudar algunas cuestiones que entiende que no están funcionando bien, y obviamente el objetivo del gobierno, de la administración, en este caso del Ministerio de Economía, es defender lo hecho hasta el momento, y además también hay cruces ideológicos que hoy por hoy ni siquiera podemos hablar de dos miradas, dos bloques, porque hay una cantidad de cuestiones que estuvieron sobre la mesa donde el ministro o el Ministerio de Economía es cuestionado por derecha, pero también por izquierda, ¿no?
Claro. Sí.
Y ese celo fiscal es un elemento clave. Fíjate que en 10 días tiene que estar presentado el proyecto de ley de rendición de cuentas, que es el balance de lo que ocurrió en 2025, pero fundamentalmente definir si hay o no incremento de gastos o reasignaciones para 2027. Esa es la función que cumple la rendición, basándose en un presupuesto quinquenal que ya está, ¿no? Establecido y distribuido para partidas para cada año, con el énfasis que el gobierno le quiera dar a los temas que marcó como prioritarios. Ahora, es lógico, es obvio, siempre ocurre que en periodo de rendición de cuentas están las demandas de cada sector que quiere obtener más recursos. Está claro la educación, por ejemplo, ¿no? Un reclamo de 60 millones de dólares más por parte de la ANEP, y tenemos a los sindicatos de la educación movilizados hoy en mediodía, conferencia, jueves paro, ¿no?, en los sindicatos de la educación. Pero el corsé está muy apretado. Tenemos un déficit fiscal alto, está por encima del 4%, ¿sí? Y quedó 4,6 el último dato del déficit público.
Y que es igual al dato cómo lo entregó el gobierno anterior, ¿no?
Está un poquito
no varió mucho
ahora. No, claro.
Perdón.
Es más, tuvimos un periodo donde tuvo algo por debajo de eso, y ahora está más arriba. Cuando O'Donnell habla y hace referencia al déficit, habla fundamentalmente no del déficit corriente, sino del déficit estructural, que es una medida bastante más compleja, donde se despejan cuestiones que puedan ser coyunturales, ¿sí? Y ese déficit estructural quedó mucho más alto. De hecho, se incumplió la meta fiscal, de la regla fiscal, en el gobierno anterior, y hoy está medianamente en ese tono. La cuestión es que un gobierno, para distribuir los recursos en aquello que quiere, necesita tener dinero para gastar. Ese dinero ingresa por las vías de la recaudación. Puede ser BPS, puede ser aduanas, pero fundamentalmente es DGI. ¿sí? Y esa recaudación de la DGI, en más de la mitad, corresponde a impuestos al consumo y prácticamente que la parte del león al IVA. Entonces, se necesita una actividad económica que esté medianamente dinámica, como para que la recaudación sea buena, como para que haya recursos para distribuir. Este gobierno, cuando hablaba de una meta del 2,6 para el primer año y 2,2 para el segundo, entre otras cosas apostaba a un incremento de la recaudación tributaria y también a medidas de mayor eficiencia en la recaudación y nuevos impuestos. Los nuevos impuestos se establecieron en el presupuesto, no es un gran salto en la recaudación. La eficiencia no sabemos, puede tener mucha intangibilidad, habrá que ver qué indicadores maneja el gobierno. Y después la recaudación, el último dato, el de mayo, marcó crecimiento, pero veníamos muy débil con la recaudación fiscal. Vamos a ver qué pasa. A veces en mirar solo el dato del mes, hay cuestiones que se corren, semana de turismo, algún feriado, puede dar un desbalance, partidas de IRPF que pasan de un mes para el otro. Hay que mirar más la integridad y ver qué pasa, pero no es muy fuerte. Y para que se recaude más, como decíamos, necesitamos ese dinamismo económico que en el año arrancó débil porque tuvimos una floja temporada de turismo, floja comparada con la anterior. Los números al final dieron la razón cuando hacíamos referencia a eso tiempo atrás. Y cargamos con algún elemento que el cierre del pasado año fue muy débil la economía, entonces había que levantar. El dato que los dos, Botana y O'Donnell, leyeron, que el número es uno solo, pero los dos leyeron de una manera diferente, de crecimiento de la economía. Sí, es un crecimiento débil, crecer 0.9% interanual. Hay que desagregarlo, y hace dos semanas lo hicimos hablando de claro, qué había detrás de esto. Pero el 0.8 comparado con el trimestre anterior, o sea, el desestacionalizado, no es tan malo en un primer trimestre. Pues si mantuviéramos un crecimiento parecido a los demás trimestres, estaríamos hablando de una tasa de crecimiento mucho mejor que la proyectada. O sea, hay una mejora de la economía en algunos indicadores en este primer trimestre respecto al cierre del año anterior. En la medida que la mejora se consolide y sea más fuerte de lo que hasta ahora ha sido, podrá incrementarse la recaudación y podrá hacerse cargo el gobierno de algunas promesas que le cuesta poder llevar adelante, porque toda la proyección del gasto que se hizo con una recaudación mayor.
Hay una frase que quiero citar que decía O'Donnell ayer, a ver si entra dentro de esto que estamos hablando. Decía O'Donnell, y cito textualmente: no creo que en la economía uruguaya atraviese ningún escenario por el cual sea crucial que el equipo económico establezca que no hay posibilidades para que haya un incremento de gasto. O sea que abrió una rendija ahí, de alguna forma, ¿no?
Claro,
¿cómo la ves?
No estamos en una crisis que tengamos que decir gasto cero, no se gasta nada. No, estamos en una situación de escaso dinamismo y que esperamos que mejore. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer, tenemos unos pocos pesos y hay que redistribuirlos bien y gastarlos bien. El principio de costo cero está en la base de esta ley de rendición de cuentas. Costo cero. Esto implica que haciendo alguna reasignación.
Costo cero no es gasto cero.
No es gasto cero. Claro. Que se reasigne algún recurso, sí, para que el neto no se incremente, pero eso sí está establecido para las cuatro prioridades que ya marcó el Poder Ejecutivo: la situación de calle, la pobreza infantil, el empleo. Fundamentalmente que estos temas se pueda cumplir con ellos, y para ello son asuntos transversales. No podemos hablar de que a este ministerio se le quita el otro, son sobre todo por programas y hay mucha transversalidad. Hablar de pobreza, de infancia, hablar de situación de calle, no implica un ministerio solo, es bastante más complejo que eso, y ahí va a haber redistribución del gasto. Incluso hay alguna partida que puede crecer, ¿sí? Y no implica esto un desfasaje. Eran unos 140 millones de dólares más que ya estaba previsto, por lo que se aumentan las partidas, que pueda crecer en la rendición de cuentas, ¿sí? Porque hay que ser claro, el presupuesto ya establece partidas que van creciendo, ¿sí? En algún caso. Y por lo tanto, ahora para 2027 ya hay un incremento en relación al año anterior. ¿Se entiende? Bueno, el tema es cómo se redistribuyen esos recursos. Y en un momento complicado, Botán hablaba de las empresas que cierran, hizo la enumeración de una cantidad de empresas, sí, que impactan fuerte, pues fueron empresas emblemáticas con cientos de trabajadores y demás. Es cierto, algunas de esas cerraron, otras no, otras algunas cerraron por inconvenientes acá, otras las que están tienen que ver con lo tecnológico por cuestiones a nivel global y reorientación de las estrategias. Y O'Donnell decía por otro lado, no, pero incrementamos las empresas en Uruguay. Mañana o el jueves sale el indicador de empresas en el país. Estamos teniendo un crecimiento por trimestre, una creación para que tengan en cuenta ustedes de unas 10, 11 mil empresas y la muerte de 7, 8, 9 mil. O sea, se está ampliando. El tema es que ahí hablamos de empresas acreditadas ante BPS y DGI. Podés ser vos o yo poniendo el chiringuito, ¿no? Entonces, esos debates, a veces se pierde la cuestión. Lo que decía en Botana, en algún caso puede ser hasta anecdótico manejar esta empresa, la otra suelta. Lo que decía O'Donnell es un dato que puede ser un titular. Sí, crecieron la cantidad de empresas, pero hay que ver de qué tipo. Si me están cerrando empresas de 500 trabajadores y aparecen de 10, no es lo mismo. O sea, el debate a veces se vuelve muy difícil de seguir cuando cada uno lo que maneja es de qué forma leo mi noticia. Lo que me pareció interesante es que el ministro de Economía evitó entrar en el debate más bajo, ¿no?
Sí, hoy lo comentábamos, sí. Salvo cuando le contesta a Javier García, lo acusa de demagogo, uh-huh. O de demagogia, evitó expresamente, ¿no?, entrar en ese barro que se genera siempre en una interpelación, ¿no?
Claro. Después hay una cantidad de valoraciones. Escuché parte de la interpelación y interpretaciones de algunos legisladores que sí son absolutamente livianas o traídas de los pelos acerca de la situación económica.
Sí, no. se apuntó mucho, y eso lo comentábamos también hoy de mañana, a un como a dos personas diferentes, ¿no? Uno O'Donnell, que era aquel de socio de CPA Ferrer de la actividad privada, y a este O'Donnell, como que varios legisladores de la oposición trabajaron sobre ese tema, ¿no? Como que prácticamente un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
¿Pasa que?
Dos caras de la misma persona, una persona confiable que había sido recibida con optimismo incluso por la propia oposición cuando se confirmó que iba a ser el ministro de Economía, pero que había demostrado ser otra persona a medida que había empezado a ejercer el cargo.
No, para mí es un error esa lectura, ¿no? Totalmente. Se llevó unos cuantos años, muchos, trabajando al lado de economistas, ¿no? O por lo menos teniéndolos como interlocutores y demás. Todos coinciden, todo el que ha trabajado en estas cosas coincide que la restricción de la política una vez que se asume un cargo hace que muchas de las cuestiones que podría ser una larga lista de cuestiones, de aspiraciones en el papel, todos, del color que sea, asumen que estar adentro es otra cosa, y el que nunca estuvo tiene mucha más facilidad para leerlo. Hay restricciones de todo tipo en la política y que implican no que la persona cambie, sino que se deba ajustar a... Y otro dice, bueno, pero si no puede hacer lo que quiere, que renuncie. No, tampoco es eso, ¿no? En definitiva, quizás está haciendo lo que él quiere a otra velocidad, de otra manera. Ejemplo más claro, quizás Astori, ¿no? En su momento. Pero sin dudas que el perfil de O'Donnell es buena cosa en este gobierno del Frente Amplio para inversores y más por ese pasado que indicaba, donde está familiarizado con los negocios, donde se ha parado siempre a favor de las bondades de la inversión privada y la facilitación de los negocios y procurar el buen clima de negocios. Pero después está la restricción de la política en un partido que es muy amplio, que tiene una cantidad de demandas, expectativas generadas y donde el ministro además no tiene bancada propia, ¿no? Se ajusta a las cuestiones que vienen sobre la mesa. Y sabemos que en el frente hay tironeo de todo tipo. Por eso decía, se le corrió mucho por izquierda, ¿no? Diciendo, bueno, no, plata para la gente tiene que haber. Bueno, los salarios están aumentando. El mercado de trabajo fue otro tema que ayer se discutió mucho, ¿no?
Muchísimo. Bueno, y con dos narrativas completamente opuestas también.
Totalmente,
¿no?
Primero, lo que dicen los números. Las tasas de actividad, de empleo y desempleo, son históricamente altas las que tenemos ahora. ¿sí? Hablar de una tasa de actividad del 64% o del empleo arriba del 59 y fracción, son muy buenas tasas históricas. Eso es en la comparación a largo plazo. Si miramos qué ha estado pasando últimamente, se han desacelerado un poco. Sí, el año pasado se fueron cayendo, fuimos teniendo menos generación de empleo genuino. Si comparamos año a año, el ministro destacaba con algunas cifras ayer la creación de empleo del último año. Y está bien, se creó empleo, es un dato positivo. Si lo comparamos con el año anterior, se había creado más. Y si lo comparamos con el anterior, aún más. Por lo tanto, hay
una nivel, tendencia,
claro, de desaceleración. Claro, si vos mirás el estancamiento del segundo semestre del año pasado y ahora empezó a levantar y se crearon algunos puestos de trabajo más, a vos te sirve ese segmento y decís, estamos mejor. Pero por otra parte, las horas ocupadas, el personal ocupado y las horas trabajadas vienen en decrecimiento hace tiempo. Y eso es otro problema ya de qué está pasando con los sectores más intensivos en mano de obra. Por ejemplo, la industria, donde tenemos dificultades, donde hay una actividad que ha decrecido en muchos rubros fuertes y donde además también ha habido incorporación de tecnología que ha permitido en algunos sectores específicos contar con menos personal. Y es una realidad, ¿no? Tema que se debería discutir desde el movimiento sindical y todos los partidos políticos están discutiendo acá qué vamos a hacer con el trabajo con inteligencia artificial mediante, ¿no?
Igual contrasta todo eso de todos esos datos que están dando del empleo con la visión que tiene la oposición y que expresaba el miembro interpelante Sergio Botana, o vos me vas a corregir. Para Sergio Botana es inminente que se viene una caída del empleo. Augurando, ¿no?, esa situación.
No creo que haya una caída, ni que sea muy importante, sí, esa desaceleración, quizás se mesete totalmente. También a veces jugamos, lo hemos hablado otra vez en las columnas acá, ¿no? Muchas veces o en el discurso político, o en el mundo de las redes sociales, baja dos décimas, sube dos décimas, y unos celebran, y otros cuestionan. Y no, son encuestas. Estamos hablando de que no se puede, mes a mes, y con un cambio de apenas decimales está diciendo que bajó, subió. Hay que ver un poco la película más larga, mirar trimestres, mirar semestres, mirar el comportamiento del año para luego hacer referencia a esto. Hay algunos indicadores adelantados que pueden estar dando datos. Yo no creo que haya una caída importante del empleo al cierre del año. Lo que pasa que sí, sectores industriales que no arrancan, las exportaciones se espera que cierren el año con una caída del 3% comparado al año anterior, hay algunos factores que pegan en esto, estamos cerrando una zafra de soja, por ejemplo, que es un producto exportador nato que tenemos en Uruguay, con valores que están celebrando tratar de ver si se puede llegar a una medida que sería de producción que sería casi 60% menor que la de la zafra anterior. Y estamos tratando de celebrando eso. ¿Por qué? Porque hubo una sequía en el medio que nos liquidó. Y ahora mejoró un poco. Parece que en la entrada de camiones a las chacras está dando mejores resultados, pero siempre más bajo que el año anterior. Y detrás de todo esto está otro tema que estuvo sobre la mesa, atado con las empresas para cerrar, la inversión. Sí. Y es el desvelo de Odone, lo admitió ayer. Si no hay inversión, no dinamizamos la economía, no hay más empleo. Por eso toda esta cuestión del proyecto este de competitividad, ¿sí?, que ha puesto sobre la mesa. Y la inversión en Uruguay es baja. Tenemos una tasa del 16%. Estamos por debajo del promedio de Latinoamérica. No estoy comparando con países del primer mundo. Paraguay está invirtiendo alrededor del 23-24. Varios países encima del 20. Invertimos muy poco, público y privado. El Estado no invierte contando fondo y vivienda, incluso sumándole y hasta endeudamiento, más allá del 6% de su presupuesto. Los privados, la inversión ha sido baja. Miramos el otro día el dato en las cuentas nacionales. La formación bruta capital fijo, que la inversión, mostró que hay menos inversión pública en obras últimamente. Ojalá se ponga a andar todo el paquete del Ministerio de Transporte y Obras Públicas rápido. Y menor inversión en maquinaria y equipos por parte de las empresas. Y eso que no se invierte hoy es, sí, menos producción y trabajo para mañana. Ese es el tema, y tratar de mejorar el clima de negocios y que se busque una salida. Clima de negocios que puede estar afectado por una cantidad de cosas. Y ahora sí cierro. Ayer se planteó también por Botana el tema del diálogo social.
Bueno, lo habíamos dejado aparte, pero sí, y no se laudó, ¿no? No quedó laudado entre las dos corrientes políticas, claro, que están en el país.
La oposición lo corre por el lado diciendo de van a desarmar lo que ya se armó, están tironeados por parte de la izquierda más dura, que reclama algunas cosas, y van a destrozar todo lo que hizo la ley 20.130. Bueno, en los primeros días de julio va a haber ya definición sobre algunos proyectos de ley que se tienen que mandar. Uno de ellos es el de reunir todas las transferencias en un paquete solo. Eso creo que va a generar menos ruido. Pero el otro va a ser el de la habilitación a la jubilación a 60 años para algunos colectivos. Son los deciles más bajos, los que ganan menos en la sociedad uruguaya, ¿no? Y esto es lo que se considera que puede ser una cuestión de financia y que genera ruidos y que va a generar más déficit. Ayer Val Corba en una intervención dijo, no, esto está financiado, no va a haber más gasto, pero veremos. Pero hay mucho ruido en torno a eso hasta que el gobierno lo presente, seguramente sea la primera semana de julio.
Bueno, quedaremos atentos. Gracias, Luis, por todo este
mucha
análisis.
Mucha cosa, ¿no? Muy entreverado, disculpen, sí. Pero es bueno, que pero, demasiados elementos ayer.
Es muy reciente, con el transcurso de las horas se va a ir sacando más conclusiones al respecto de lo que sucedió ayer, entre el día de ayer y las primeras horas de la madrugada de hoy. Muchas gracias, Luis.
A ustedes, que pasen bien.